Maite Valdivieso, responsable de Pastoral Obrera de nuestra diócesis. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
En este día de opinión, de reflexión de la actualidad, una actualidad que pasa como novedad por la situación meteorológica. No estábamos acostumbrados en los últimos tiempos a viento, a lluvia, a precipitación de agua e incluso de nieve, a nevadas, bajada de temperaturas. Así hemos estado prácticamente hasta ahora. Es un cambio abrupto.
Sí, porque ha sido muy repentino. Casi no sabíamos dónde teníamos el chubasquero. Bueno, el sábado ya hizo un poco malo, pero es verdad. O la ropa de abrigo, ¿no? Ahí rebuscando, no tenías las botas. Bueno, sí, la verdad es que nos ha sorprendido porque no era normal, ¿no?, que en noviembre tuviéramos esas temperaturas casi veraniegas y ese viento sur, ¿no? Y bueno, pues es verdad que estamos ya, pues eso, hoy 20 de noviembre y el tiempo, pues es lógico que tengamos temperaturas bajas o que llueva, pero pasa que, claro, pues no le molesta, ¿no?, de andar con el paraguas y, vamos, unos chaparrones también simpáticos que vamos teniendo. Mira, estará contento el comercio, ¿no?, que se quejaba de que no había salida a la ropa de temporada, ¿no?, de la temporada de invierno, ¿no? Porque eso, te pones los zapatos después de andar casi con sandalias y te das cuenta de que te calan, ¿no? O que hay que comprar a la chavalería el abrigo ya, ¿no? Bueno, pues esas cosas que, bueno, pues hay ver que otros pues dirán, mira, que hay que empezar a poner la calefacción y no está el presupuesto para estas cosas, ¿no? O hay que poner eso, pues que el tema de la compra de cambiar de ropa o de, porque no por gusto, sino por necesidad, pues se hace cuesta arriba.
Este aspecto que acabas de comentar, esto último de poner la calefacción, no todo el mundo puede ponerla todo el rato, ni tan siquiera algún rato en su domicilio. La pobreza energética.
Sí, la pobreza energética, ¿no? Es el tema del tiempo, parece que no, pero influye mucho, ¿no? En el verano también hablábamos de condiciones, bueno, pues con esos calores, ¿no?, esas olas de calor, cómo afecta a las personas en el trabajo y ya se van creando protocolos, pero también a las familias y las condiciones en las que viven muchas familias, ¿no? En situaciones donde se comparte vivienda con otras familias, entonces, bueno, pues en sitios a veces poco adaptados y el tema de la pobreza energética pues es una situación clave, ¿no? Y sobre todo, pues eso, el no tener condiciones y el no facilitar, eso facilita mucho, ¿no? Que haya situaciones de vulnerabilidad que luego se extienden a otros aspectos de la vida, ¿no? Estamos como muy reciente la presentación del informe FOESA la semana pasada y bueno, pues ahí ya un poco a la espera también del informe más cercano de la Comunidad Autónoma Vasca, pero bueno, pues esa realidad está ahí muy presente, el tema de la pobreza y todas esas implicaciones que tiene, ¿no?, en el día a día, como la alimentación, el estudio, el poder, ¿no?, pues el poder tener unas condiciones de vida que tengan que ver con la dignidad de cada persona y de las familias, ¿no? Y se insistía en el tema de la pobreza infantil, ¿no?, de cómo hay muchas familias y muchos niños y niñas que se ven afectados por todo esto.
El informe FOESA para el conjunto del Estado, que se ha presentado, como apuntas, Maite, recientemente. Bueno, quedamos a la expectativa de la presentación en Vitoria a principios del mes de diciembre del informe FOESA aquí en el País Vasco.
El tema de la desvinculación, ¿no? Uh-huh. Y eso, la brecha. Ayer también oía la noticia del aniversario de la apertura de La Paloma, del Loiu, del aeropuerto, ¿no? Y decían, pues todo lo que se había incrementado, ¿no? Todo el número de vuelos, los destinos a los que podemos ir, ¿no? Y en estos 25 años, pues cómo eso de los viajes y tal ha cambiado, ¿no? Y cómo parece que es más fácil ir a Londres que ir a Madrid. Bueno, pero en el fondo, bueno, pues hay un sector de la población que vive en unas condiciones muy favorables y hoy otro que se ha estancado y que va descendiendo escalones, ¿no?, en esas condiciones. Y yo creo que en eso sí que el informe es claro Y yo recuerdo de los primeros informes de 8 millones de personas en la pobreza en el Estado español, que levantó muchas ampollas, y no nos hemos movido de esas cifras, que van en torno al 20%. Es verdad que aquí, en la comunidad autónoma vasca, hay una mayor cohesión, el tema de la renta de garantía de ingresos, o, bueno, pues con todas las todas las limitaciones que eso también tiene, y muchas cosas, ¿no?, a nivel presupuestario. Ahí están ahora todavía debatiéndose en los presupuestos para el año que viene. Pero sí que es verdad que, mirando en otras realidades, pues las situaciones son muy complejas, y aquí también tenemos que tener esa capacidad para mirar, porque es el tema de la desvinculación de unos con otros, del individualismo, de no abordar esas necesidades, ¿no?, que podemos encontrarnos todos en el supermercado, y todo el mundo no tiene la misma posibilidad para acceder a productos básicos, ¿no? Pues el pescado, lo que ha subido, ¿no? Uh-huh. Todo el lío que hay ahora con el tema de los huevos, por ejemplo, uh-huh, que es un elemento muy cotidiano, pero que, claro, va incrementando la cesta de la compra.
Y junto a ello también algunos de los grandes problemas que tienen no solamente los jóvenes, pero también los jóvenes, que es el acceso a una vivienda.
Bueno,
este es un debate que está en el tiempo. Ayer eran unas palabras del alcalde de Bilbao, Burto, que sí, decía que, por poner un ejemplo, sí, que su hijo se está volviendo loco por encontrar una vivienda y que no encuentra nada. Por ir a una referencia de un político.
Sí, yo creo que si miramos en las familias, pues muchas están en esa situación, ¿no? Sobre todo cuando hay personas, pues eso, de muchos, que pasan de compartir habitación en casa de los aitas a compartir habitación con los amigos o sin eso, ¿no? Y es una dificultad muy muy grande, ¿no? El otro día también oía, ¿no?, ya, pues eso, no solamente aquí, sino en el Estado, ¿no? Es que ya te cobran por un sofá en un sitio. O sea, es que el tema de la vivienda es un problema muy grave y afecta de lleno, pues, esas condiciones de vida, a poder establecer proyectos de vida, pues, que de eso, de construir una familia, de pensar en el futuro, de asentarse, ¿no? Bueno, ya vemos las cifras de emancipación que tienen nuestros jóvenes en nuestro entorno, ¿no? Y bueno, pues es verdad, el alcalde tiene problemas, pero como lo tiene muchas resto, personas, que por otro lado, volviendo a lo de la brecha, hay personas, pues, que acumulan, ¿no? Uh-huh. Y que ven la vivienda como un negocio, uh-huh, y no como una necesidad vital y un derecho fundamental por lo que tiene, ¿no?, del hogar, de la vida, ¿no? En este momento en el que, pues, están haciendo y se está recordando tanto el 50 aniversario del fallecimiento de Franco, ¿no?, que estamos con la memoria, pues si miramos la situación de los años 60 y más tarde en este entorno nuestro, había mucho chabolismo, ¿eh? Eso es bueno que hagamos memoria, ¿no?, que muchas personas llegaron aquí buscando mejores condiciones de vida, como tantas otras lo hacen hoy, de distancias más largas. Muchos salieron en esas épocas también de este país a migración, a América Latina, a Europa, Alemania, Suiza, en condiciones deplorables en la mayoría de los casos, sin ningún tipo de documentación, sin conocer la lengua. Bueno, pues con muchísimas dificultades, y eso levantó la economía de este país, ¿eh?, entre otras cosas, que estábamos en otra situación. Pero el tema de la vivienda era un tema sangrante y con muchas personas en condiciones muy, muy, bueno, que nos podemos hacer una idea, ¿no? En un día como hoy, entre otras cosas, no se trabajaba en la zona minera, porque era mina abierta, no se cobraba y se vivía en barracones, en chabolas. Y yo creo que ahora que se recuerdan muchas cosas, hay que recordar esto cuando hablamos de migración, cuando hablamos de vivienda, cuando hablamos de condiciones laborales. Bueno, pues para que, como se suele decir, la historia no se repita.
20N, es el 20N, la muerte del dictador. 50 años han pasado.
Pues sí, la verdad, como ya tenemos, sí, unos años, pues a mí me pilló todo eso en la adolescencia. Entonces, hay cosas que tienes como borrosas, pero otras las tienes como muy nítidas, ¿no? Ahora, cuando se recordaban, pues, los fusilamientos de Chiquillo Tagui, por ejemplo, y de algunos otros miembros de movimientos entonces alternativos, pues yo me acuerdo perfectamente de, de las movilizaciones, de la presión social y la presión a nivel europeo, ¿no? Pues por conmutar esas penas y la firmeza de todavía, ¿no? Del dictador, pues esos nuevos aires de esperanza, esos miedos también a ver cómo se iba a poder resolver esto, pues tantas cosas que han quedado sin resolver y que todavía quedan pendientes, ¿no? De la memoria. Y también esos logros, ¿no? De esta democracia con todas sus debilidades y que situaciones pues como las que estamos viviendo estos días de corrupción pues crean muchos interrogantes y mucho desencanto y mucha frustración y a veces pues tiramos por la borda elementos que son fundamentales, ¿no? En la construcción social pensando que hay otras medidas más alternativas y mirando con nostalgia otros momentos que no han sido tales momentos buenos, sino para los mismos y para la gente que en aquel momento estaba mucho mejor posicionada en lo social, en lo político, en lo económico, y que amasaron grandes fortunas y que dejaron muchas, muchas víctimas. Y hoy también tenemos que tener esa mirada crítica, pero también esa mirada también posibilitadora de construir una sociedad pues mucho más reconciliada, que aprenda de la memoria, que reconozca también pues el dolor de las víctimas, de sus familias, y que podamos generar espacios de una mayor reconocimiento de la dignidad de las personas y una convivencia ya no circunscrita solo a lo nuestro, sino a lo más general, ¿no? Por las conexiones que hoy tenemos más a nivel global, pero que no perdamos esa capacidad de vivirnos en una situación de democracia o de reconocimiento de la pluralidad, de la diversidad, de las personas, de las comunidades, de las nacionalidades, ¿no? Un reto de la convivencia que todavía sigue estando presente, ¿no?
Hablabas de las debilidades y fortalezas del sistema democrático, de la democracia. ¿Y en dónde estamos en esos momentos? Porque no se puede generalizar, pero es que llevamos un tiempo largo de corrupción. Algunos han jugado sucio o se han aprovechado de la democracia. Al final es de la democracia.
Sí, sí, es aprovecharse de esa posición en la estructura.
Sí, sí.
Yo creo que hay que reivindicar pues la ética, la moralidad, ¿no? No son cosas que tienen que ver solo con lo que aquí se mezclan además muchas cosas, ¿no? Se mezcla el comportamiento personal, el daño a las instituciones, la pérdida de confianza. Hay muchas cosas que se tienen que valorar también, ¿no? Entonces esa llamada a la ética, ¿no? A actuar con responsabilidad y con moralidad y a tener respeto a las personas a las que han puesto su confianza en que su gestión puede favorecer un sistema mucho más solidario, más con propuestas más progresistas y que tengan más en cuenta los últimos, ¿no? Que el tema de la estructura, bueno, pues es verdad que tiene ese pecado estructural, decía San Juan Pablo II, en Solicitud Redei Socialis y que tanto insistió el Papa Francisco, ¿no? Y porque al final el tema de la economía y de la del economicismo, más bien que de la economía, del economicismo, se impone y cualquier medio se valora, ¿no? La pérdida de contacto muchas veces con esa realidad sangrante de las personas, ¿no? En el día a día, ¿no? Esa hacer ostentación también, ¿no? Salían también las informaciones, ¿no? Nada se da cuenta de esos estilos de vida, ¿no? Algunos pueden ser más discretos, pero otros no lo han sido tanto. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante, ¿no? Y es que ejerzamos también el control, la formación política y luego el desprestigio que supone para tantas personas que están en el ámbito político, que han sufrido y que lo hacen también por mucha disponibilidad, ¿no? De construir pues un ayuntamiento, un barrio, un pueblo, un estado, una comunidad que verdaderamente sea una buena casa para todos y para todas, ¿no? Es que empiezas a mirar y es que vas recorriendo la península y vas, pues eso, el norte, el sur, Andalucía, Extremadura, el País Valencia, y dices, pero vamos a ver. Y luego, pues con independencia también de las adscripciones políticas, que no, alguien decía pues que es culpa del bipartidismo, es también a veces culpa de cómo cada persona asume esa responsabilidad y qué contrastes hay en esos intermedios, qué seguimiento, qué democratización de las estructuras internas, qué transparencia y cómo a veces por jugar al poder, pues nos dejamos llevar por estas. Porque claro, en los análisis que se hacen de quienes pagan esas mordidas, pues hay empresas que se repiten, independientemente de quién sean las personas que caen en esa en ese hoyo, ¿no? En ese hoyo que luego es del que es tan difícil salir y que te mete en una dinámica en el que todo vale, ¿no? Todo vale, te crees impune y todo vale. Y hace falta ética, moralidad en lo privado y en lo social.
Ahora vivimos, Maite, en tiempos de populismos. Eso habrá que dejárselo a los que entienden, a los propios políticos, a los sociólogos, a los politólogos, en fin, a los expertos en la materia. Pero cuando hablamos de supuestos casos de corrupción uno detrás de otro, solemos comentar, eso lleva a la desafección de la ciudadanía, al cansancio, al hartazgo, al enfado y a la reacción política, que es una forma de responder a los que te han hecho la mala jugada. Eso es una parte, habrá otras también, habrá otro tipo de comportamientos políticos.
Pues sí, yo creo que hay mucho desencanto y mucha desafección también, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí todos son iguales, da lo mismo, mira, yo no confío. El otro día, pues nada, con una cuadrilla decían, mira, yo he votado siempre, siempre he tenido interés por la política, pero mira, yo ya paso. Pues no se puede pasar, porque es verdad que el espectro puede ser poco sugerente, pero hay que mirar bien, hay que mirar qué alternativas puede haber, cómo nos construimos también como una sociedad que posibilita esa transparencia, no caer en los discursos fáciles. Antes hablábamos del aniversario, pues tener perspectiva histórica, ¿no? Porque son preocupantes las cifras, sobre todo en los sectores más jóvenes, ¿no? De esos populismos, de ese giro a la ultraderecha, es preocupante, ¿no? Porque asumimos algunos discursos de esa ultraderecha que nos parecen más razonables porque estamos desencantados del otro, pero de colada se nos meten otros. Y asumimos otros condicionamientos que tienen que ver y hacen muy bien el juego con este sistema economicista, ¿no? Entonces podemos tener alternativas, somos súper tecnológicos, estamos a la última en la sociedad de consumo y luego tenemos comportamientos, pues mira, estamos acercándonos al 25N más machistas, más discriminatorios, más xenófobos, más individualistas, que tienen menos en cuenta la dimensión social de la vida y de la convivencia. Y eso es preocupante si queremos tener una sociedad desde otros valores, ¿no? Y desde una construcción social que ponga en el centro a las personas, ¿no? Y que tenga una atención preferente a las que están en peor situación, ¿no? Y que seamos una sociedad de cuidados, como dice Laguna, cuidadanía, ¿no? El cuidarnos, ¿no? Como sociedad, porque eso es lo que tiene que ser la sociedad, esa familia humana más grande, o por lo menos yo me empeño en que eso sea así, desde proyectos humanizadores, y hay muchas personas que están en esos proyectos humanizadores, ¿no? Con distintos, igual, puntos de partida, pero en el que podemos coincidir en esa defensa de lo común, del bien común y de la dignidad de las personas, ¿no?
¿Está siguiendo la información de este acoso a esta profesora de Plencia?
Pues lo que ha venido en la prensa, ¿no? Pero también es verdad que por distintas razones, por el entorno, tengo cercanos otros casos, ¿no? Muy en esta línea, ¿no? Y es en la misma línea que estábamos diciendo antes, ¿qué justifica esto? Porque si es verdad que si uno no es bueno en su profesión o no está cumpliendo con sus objetivos en su dinámica, no en este caso una profesora, pero también un albañil, un tornero, un oficinista o un administrativo. Me da igual. Bueno, pues hay espacios, ¿no?, para contrastar, para dialogar. En un centro educativo está el claustro de profesores, el equipo directivo, los padres y las madres, en la asociación de padres y madres, hay delegados de curso. Y eso, ya hay, hoy hay orientadores, ¿no? Yo eso no he conocido en mi época escolar. Apoyo psicológico en muchos centros, bueno, pues de una u otra manera, tutorías. Bueno, pues ¿cómo se trabaja eso, no? Y un pueblo entero, o sea, un pueblo. Los casos que conozco no solo se pierden a veces en la... en un gran, una gran ciudad, Bilbao, por ejemplo, ¿no? Que hay varios centros educativos. Pero conozco de centros pequeños, en entornos pequeños, donde eso se reproduce y es la comidilla en la calle. Y no hay eso de que para educar a una persona falta una tribu, ¿no? Pues eso se tiene que articular. El centro, la familia, el pueblo, las instituciones. Ahí hay muchos elementos, ¿no? 50 chavales no pasan desapercibidos un viernes a la noche, que hacía un día de perros también esa tarde, recuerdo, porque llovía la chavalería por mi barrio. Llovía y allí, eso hay que generar espacios comunes, dialogarlo, y es mucho tiempo, para que no se hayan tomado medidas más pertinentes.
Es que llama la atención que ha trascendido ahora, está en los medios ahora, estos días, pero es que han pasado 8 años.
Sí, porque también, ¿no? Bueno, yo creo que hay recursos en los centros educativos, pues hay, se va haciendo un seguimiento. Hoy muchos padres, o sea, quiero decir que enseguida se pone en comunicación el profesorado con los padres si hay una llamada de atención, un mal comportamiento. No sé si en todos los sitios se dice, pero yo lo digo mucho, esto, hay un apercibimiento, ¿no? Hemos tenido dar constancia de esto, una llamada a los padres, se llama a los padres, a las madres, a quien es responsable de ese niño, de esa niña, de ese chaval, de esa chavala, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay muchos elementos, ¿no? Bueno, pues también hemos visto esto hace poco, pues todo el tema del bullying, pues hay muchos elementos que yo creo que tiene que ver con algo que decíamos antes, ¿no? Con lo que tiene que ver con el educar, en el respeto, en el cuidado, ¿no? Cada vez se hace más esfuerzos porque hay una mayor integración, porque haya más... Es verdad que eso ha pasado siempre, ¿no? Si miramos nuestra etapa escolar, pues siempre ha habido insultos, siempre ha habido alguien el que ha sido foco de todas estas cosas, en una sociedad más permisiva en algunos elementos, pero que en otros era más radical, ¿no? Pero yo creo que eso es un problema de entendernos como sociedad en el cuidado y en el respeto y en el elemento educativo. Porque son muchos elementos lo que tiene. El centro no puede resolverlo todo, el centro educativo. Está en la familia, al que es verdad que tiene muchas cosas y que hay que analizar también muchos problemas a veces, ¿no? Como la conciliación, el tema de la dinámica laboral, bueno, pues que a veces igual vivimos demasiado rápido, las nuevas tecnologías, bueno, no sé qué, pero está el pueblo. Y las instituciones, seguro es que esos chavales tienen extraescolares, deporte, no sé qué, en un entorno de un pueblo, pues es que nos lo tenemos que hacer mirar como sociedad.
Como sociedad.
Y seguramente que pues en el entorno y las personas que nos oyen, pues seguro que tienen más de un ejemplo, más de una anécdota, más de dos, y de hechos concretos, que en esto pues es como una punta del iceberg y ya un caso extremo, ¿no? Y en el que todos nos tenemos que mojar y en el que las instituciones que tienen que ver con lo educativo, en este caso, pues el gobierno vasco o quien sea competente, pues también tiene una responsabilidad, ¿no? Porque a veces la gestión en los centros, pues es un problema y asumir la responsabilidad de un equipo directivo, pues a veces no es fácil. Y hay mucha gente que valora lo educativo y que se implica, que mete horas, dedicaciones y a veces con poco apoyo, ¿no? Por parte de los alumnos y por parte del ámbito de los padres y de las madres.
Por poner en valor, hace muy pocos días, la semana pasada, un centro educativo diocesano, Begoñez Picastola, entregaba los Gazterrole Model Saria 2025 a dos científicos, una científica, un científico y a un empresario. Educar en valores. Esta es la clave.
Sí, hay que educar
en valores. Y pese a educar en valores.
Sí, hay que educar en valores en el centro educativo. Sí. Yo creo que es muy importante esa interconexión de todos los elementos, ¿no? No podemos volcar toda la responsabilidad al centro educativo, que van hoy desde que son muy chiquis, y que salen más tarde de los centros educativos de la universidad, es que hay una franja muy amplia. No podemos, ahí no se resuelve todo. Tampoco se resuelve todo en las familias que a veces se ven desbordadas y hay que apoyar. Y hay que hacerlo también como sociedad, que cada vez vivimos más individualizados. Yo cuando era pequeña, mi ama, porque era la que más estaba en casa, no solo estaba pendiente de mí y de mis hermanos. Las vecinas del barrio se organizaban para llevarnos a la escuela, que había que pasar una carretera, había que pasar la vía, y era un follón aquello tremendo, con muchos accidentes, pero ya se organizaban. Y salíamos al patio y todos teníamos los mismos criterios. Y había cosas, o sea, era la comunidad, ¿no? Hoy pues estamos mucho más individualizados, ¿no? En ese sentido, y por eso es importante que todas las gestiones, hay actividades culturales, tiempos de, grupos de tiempo libre, bueno, pues en nuestro ámbito diocesano conocemos mucho eso, ¿no? Pues esos espacios, ¿no? También son elementos muy importantes de socialización y de educación, ¿no? De ayudarnos a crecer en esos valores. No solo se trata de que hagan extraescolares para aprender cómo manejarse en internet y en inglés, que está muy bien, pero de paso, pues la socialización, ¿no? La socialización, el cooperar con otros, el tener el deporte escolar, mira también cómo está el deporte escolar, ¿no? Que tiene que ser un elemento educativo de trabajar en equipo, de adquirir ciertas disciplinas, de valorar al que no pues tiene estos valores y sabe chutar mejor, pero este vale más para portero. Pues vamos a sumar, y si no, animas al equipo, ¿no? Animas al equipo. Bueno, pues esa confluencia es lo que hay que ayudar a comprender, valorar y acompañar. Y eso necesita tiempo, vivimos demasiado rápido, tenemos pocos espacios y si no, estamos todos en casa, en el sofá, cada uno con nuestro móvil y no hablamos. Y entonces es muy difícil que eso, ¿no? Y la barrera. Y luego el acceso a internet tan pequeños y tener de una disponibilidad de un móvil tan pequeños, sin ningún control. Mira, el otro día me decía mi padre, dice, mira que es lista, ¿eh? Que se sabe la contraseña, se fija a ver cuándo es la contraseña. Sí, sí, y dice, la tengo que estar cambiando cada poco porque se fija.
Sí.
No se les escapa una. Sí, sí. Bueno, pues eso, porque tiene que haber cierto control. Y mucho control, según las edades, mucho control.
Esta misma semana se prende, y es muy interesante, ¿eh? Lo hemos ido contando en informativos, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco publicaba un informe Juventud, Redes Sociales e Información 2025. La información, consideramos, estamos en un medio de comunicación que es indispensable. El 74,6% de los jóvenes vascos se informa a través de las redes sociales y solo el 13,4% es capaz de identificar un bulo.
Sí, mira, en eso, por ejemplo, también, porque como estamos próximos al 25, la campaña de este año de la ONU va con el tema de las agresiones a mujeres, a niñas, a través de lo digital. Y bueno, pues también, ¿no? La campaña de la Diputación habla un poco, ¿no? Desinstalarnos de ciertas actitudes. Pero en ese canal, como entra todo, como no hay vía de discriminación, pues todos vamos en ese canal y hace falta tener criterio de selección y en algunos casos, pues sin más, sobre todo cuando eres alguien con responsabilidad educativa, pues esta barrera se pone y ya habrá momentos para dialogar, para hablar y eso necesita tiempo y a veces en esta dinámica de rapidación que tenemos y en esta dinámica de que no hay espacios para tomarnos con calma las cosas, para dialogar y para contrastar, pues eso se hace un poco más complicado.
El 25N, el próximo martes 25N, publicáis una ISU.
Eso es, sí, ya estos días, ya estaba para salir y para, bueno, pues llamar esa llamada también de atención a que en nuestro entorno sensibilicemos y también nos vayamos educando y vayamos rompiendo con prejuicios y a veces con actitudes que tenemos muy interiorizadas y que lo que hacen es ser agresivas y no reconocer la dignidad de las mujeres.
Buscamos esas reflexiones, Maite, la próxima semana, el próximo martes 25N. Ahora, cuando salgas de la radio, otra vez abrigarse, coger el paraguas.
Pues sí, sí. Y además, tenemos casi preparada la maleta porque tenemos jornadas de pastoral obrera este fin de semana en el Escorial y supongo que hará fresquito. Nos acompaña esta vez Estrella Moreno. Así que va a ser unas jornadas donde pues también la presencia de la diócesis pues va a ser muy significativa.
Ya nos lo contarás.
Pues sí.
Gracias, Maite. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta el martes.
Agur. Arratsalde on guztioi. Y eso, abrigarse.